Este 2 de agosto, ya estamos en agosto y aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos hoy, como todos los sábados y todos los domingos, desde las 6 de la mañana contándote noticias, ofreciéndote análisis. Sábado 2 de agosto va a haber mucho movimiento en las carreteras, gente que entra y sale de vacaciones, y va a haber una subida de temperaturas, algo de lluvia en Canarias, algo de lluvia en Galicia, pero vamos, subida de temperaturas. Este es el ambiente, esta es la Salve Rociera que sonaba ayer en la plaza de San Pedro, donde 25.000 españoles participaron, 25.000 jóvenes españoles participaron en una tarde de música, de testimonios, de oración, una tarde que acabó con la misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Aquí en COPE, Monseñor Argüello, que está participando en el Julio de los Jóvenes, pidió a los jóvenes que digan no a la guerra.
Nos hizo gritar a todos: queremos la paz, sabiendo que para ser instrumentos de esta paz hemos de estar dispuestos también nosotros a construir comunidades, hogares que sean de reconciliación y de encuentro.
Pues son las horas decisivas de este jubileo de los jóvenes en Roma. Ha habido celebraciones a lo largo de la semana. Ayer, por ejemplo, además de esa celebración de los españoles en la Plaza de San Pedro, pues en el Circo Máximo en Roma hubo unas horas en las que centenares de jóvenes se confesaron con sacerdotes, bueno, en muchas lenguas. El punto culminante comienza esta tarde. La verdad es que el Jubileo de los Jóvenes que se está celebrando en Roma se parece mucho a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se espera que haya 1 millón de jóvenes esta tarde ya en Tor Vergata, que es un espacio, un lugar que está a las afueras de Roma. Primero será la gran vigilia de oración. Aquí vamos a tener en COPE una programación especial que arranca a las 4 de la tarde y luego vamos a transmitir en directo esa vigilia. Los jóvenes harán esa vigilia con León XIV, le plantearán algunas preguntas y él responderá. Pues parece que los jóvenes son italianos, mexicanos y estadounidenses. Él responderá a cada uno en su propia lengua. Tor Vergata, que es donde va a tener lugar el encuentro con el Papa, es el mismo lugar donde se celebró el jubileo del año 2000 con Juan Pablo II. Fue hace 25 años un auténtico hito de aquella Jornada Mundial de la Juventud. Salieron muchas vocaciones, aquella Jornada Mundial de la Juventud, aquel jubileo, ¿no? Jornada Mundial de la Juventud. Marcó la vida de muchos jóvenes católicos. Ahora tenemos la siguiente generación en Roma. La siguiente generación que va a rezar con el Papa, que va a participar el domingo ya en la Eucaristía. Bueno, vamos a ver en estas horas una gran energía en esos jóvenes que están en Roma. Y vamos a ver también otra cosa. Hace unos días, la entrevista que le hice a Javier Cercas, que como sabes es un escritor, que no es católico, que se declara agnóstico, me contaba Cercas, o me decía Cercas: mira, el problema que tenéis o que hay en la Iglesia es que el gran mensaje de la Iglesia, que es la resurrección, pues no llega. En estas horas en Roma seguramente ese mensaje sí va a llegar, con esa vida, con ese testimonio de ese millón de jóvenes que se van a congregar en torno al Papa. El lunes, el presidente del gobierno, antes de marcharse de vacaciones, presumió de lo bien que lucha su gobierno contra la corrupción.
Una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Eso fue el lunes. El martes, el Tribunal Supremo, la sala de apelación del Tribunal Supremo, confirmaba el procesamiento del fiscal general del Estado, García Ortiz. Y Sánchez, desde Maribén, seguía respaldando a García Ortiz.
Respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del gobierno de España.
O sea, el problema en el caso de García Ortiz no es la presunción de inocencia, que tiene derecho, por supuesto, a ella, mientras no sea condenado. Pero aquí no estamos hablando de presunción de inocencia. El problema es que, como se trata de luchar contra la corrupción, en este caso contra la posible revelación de secretos oficiales, los fiscales, que son los encargados de garantizar el cumplimiento de la ley, deben tener libertad para poder trabajar en un caso que afecta a su jefe. Si el jefe de los fiscales se sienta en el banquillo siendo todavía jefe de los fiscales que tienen que obedecer a su jefe, al que se está juzgando, no pueden hacer bien su papel. Por eso, como Sánchez no cesa al fiscal general del Estado, el juez Hurtado le ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si tiene que suspenderlo o no. No se puede luchar bien contra la corrupción sin cesar a un fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo. Parece que han pasado siglos, pero todavía no ha pasado ni siquiera un mes desde que Sánchez compareció en el Congreso para hablar, en principio, para informar sobre el caso Ábalos-Cerdán-Coldo. Bueno, aquello quedó en prácticamente nada, Sánchez no explicó nada, los grupos parlamentarios que le apoyan, sus socios, no le apretaron especialmente, y para cubrir el expediente, Sánchez presentó un plan con 15 medidas de lucha contra la corrupción, que ya de esas 15 medidas no se acuerda nadie.
Quiero anunciarles que el gobierno de coalición progresista les propone a ustedes y también a los ciudadanos la aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción.
España tiene desde hace años un plan para luchar contra la corrupción, un plan con rondas de evaluación que determinan si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el plan. Ese plan son las recomendaciones del GRECO. El GRECO, esto no tiene nada que ver con el gran pintor, el GRECO es el Grupo de Estados contra la Corrupción al que pertenece España, un organismo del Consejo de Europa, no del Consejo Europeo, este no es un organismo de la Unión Europea. El GRECO es este conjunto de 46 miembros que juntos luchan contra la corrupción. Se van realizando informes y evaluaciones, se van estableciendo objetivos. El gobierno en España siempre hace lo mismo. Como los informes de lucha contra la corrupción no son buenos, pues el gobierno siempre se encarga de que se hagan públicos en tiempo de vacaciones. El penúltimo informe de GRECO se hizo público en las vacaciones de Semana Santa y ahora hemos tenido el último informe. El gobierno estableció que se publicase el 1 de agosto, cuando el informe está listo desde junio. El informe no es bueno. El informe le da un vara para el gobierno. Pero el Ministerio de Justicia colgó ayer en su página web una nota que dice todo lo contrario. El Ministerio de Justicia ha hecho una lectura del informe que lo tergiversa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia dice que en el último informe GRECO España avanza bien en la prevención de la corrupción, porque se cumplen parcialmente 16 de las 9 recomendaciones. Bueno, esto no lo dice el informe. De hecho, el informe en sus conclusiones es duro. El informe del GRECO dice que España no ha aplicado de forma satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones. Claro, decir eso, que es lo que dice el informe, no es decir que avanza, progresa adecuadamente, como dice el Ministerio de Justicia. No, mira, es que había 19 recomendaciones y no has cumplido satisfactoriamente ninguna. El GRECO, por ejemplo, ese informe dice que los miembros del gobierno no están suficientemente controlados, que las iniciativas para regular el funcionamiento de los lobbies no se han materializado, que sigue paralizada la reforma de los aforamientos. Y así, bueno, pues una serie de críticas importantes. Claro, para luchar contra la corrupción no se puede mantener a un fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo, insisto. Tienes sentado al banquillo a tu jefe, eres fiscal, tienes sentado a tu jefe en el banquillo y tú tienes que hacer tus labores de fiscal. ¿Cómo se van a poder hacer esas labores de fiscal en ese juicio? Para luchar contra la corrupción hay que cesar al fiscal general del Estado. Para luchar contra la corrupción, lo primero que hay que hacer es ser fiel, ser transparente a lo que dice un informe GRECO, no esconderlo, como se está haciendo, y no decir, como ha hecho el gobierno, como ha hecho el ministro de Justicia, que se progresa adecuadamente. No, vamos a ver, si lo que dice el informe es que no cumples ninguna de las 19 recomendaciones hechas, ¿cómo dices que progresas adecuadamente? Lo primero para la lucha contra la corrupción es llamar pan al pan y vino al vino, pero esto se está poniendo cada vez más difícil con este gobierno. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Multa.
La justicia europea ha sancionado a España con casi 7 millones de euros por no cumplir con los plazos del permiso parental. Este martes el gobierno aprobaba la norma para ampliar las semanas y la retribución por nacimiento de un hijo. El problema es que ha llegado un año tarde.
Dimisión.
Una más, la tercera desde que la diputada popular Noelia Núñez dimitiese por falsear su currículum. En este caso se trata del consejero de gestión forestal de Extremadura, Ignacio Higuero, que ha reconocido no tener la licenciatura en marketing que aparecía en su experiencia académica.
Qué obsesión tienen los políticos con inflar los currículums, los currícula. Claro, todo el día en el partido no les da tiempo a estudiar. Paso del Estrecho.
Este fin de semana es el de más afluencia de coches y personas que van a cruzar a África desde Europa a través de los puertos gaditanos de Tarifa y Algeciras. Esperan al menos 25.000 vehículos.
Gaza.
El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo ha entrado en la franja para analizar la situación de hambruna. Ha expresado la voluntad de su país de crear un plan de reparto de ayuda, pero no ha especificado más allá. Varios países, entre ellos España, han lanzado toneladas de la misma, que no deja de ser insuficiente.
Hay que echarse a temblar con los planes de reparto de ayuda de Estados Unidos. De Estados Unidos en relación con Israel. Es que el plan de reparto actual es un plan puesto en marcha por los dos países. Claro, es un plan que consiste en que los refugiados o los gazatíes tienen que recorrer kilómetros para recibir la ayuda y luego los tirotean. Es que hay más de 1.000 muertos. Estos son los planes de ayuda de Israel y de Estados Unidos en Gaza.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 11, 12, 20 y 33. Soles 3 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina Valido es diputada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Saludamos a esta hora de la mañana a Cristina Valido. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, el presidente del gobierno ha anunciado esta semana que por fin va a presentar unos presupuestos. No sabemos cuándo los va a presentar, no hay senda de gasto, no hay cuadro macroeconómico. Claro, todos los votos cuentan, son decisivos. Yo no sé si por parte del gobierno o del grupo parlamentario socialista se han puesto en contacto con ustedes, se ha puesto en contacto en concreto con usted.
No, a fecha de hoy no. No descarto que en el futuro sea así, porque de otra manera no veríamos avanzar si empezamos a hablar de presupuestos sin hablar con los grupos que tienen que apoyarlo. Pero a fecha de hoy no tenemos ningún contacto.
Ya, claro, no hay contactos, ya digo, no hay fecha, no hay senda de gasto. Bueno, esto suena a que no hay mucha voluntad para sacar adelante unos presupuestos. No sé qué sensación tiene usted.
Bueno, yo creo que tienen de alguna manera que intentar sacarlos adelante, tendrán que trabajar para ello. Han hecho cosas mucho más difíciles en estos 2 años de legislatura, así que creo que les toca ponerse las pilas, porque no podemos continuar sin presupuesto. El gobierno tiene que demostrar en este momento que puede gobernar. Y gobernar es presentar presupuestos, registrarlos en el Congreso y que todos conozcamos las cuentas del Estado. De otra manera, no hay gobernabilidad posible. Y si no hay gobernabilidad posible, no tiene ningún sentido seguir alargando esta agonía y una legislatura en la que ni siquiera tenemos unas cuentas actualizadas.
Claro, supongamos que se presentan los presupuestos y que efectivamente se someten a votación, porque bueno, ya recordamos que en otras ocasiones lo que ha pasado es que como la senda de gasto no salía para adelante, ahí el proceso se ha detenido. Bueno, supongamos que los presupuestos se presentan, supongamos que se somete a votación. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales que pone Coalición Canaria para votar sí a esos presupuestos o descartan de partida ya votar a favor?
No, nosotros queremos ver los presupuestos, tenemos derecho a debatirlos, tenemos derecho a discutirlos, tenemos derecho a enmendarlos. Y, por supuesto, queremos ver recogido negro sobre blanco los acuerdos que hicieron que apoyáramos una investidura. Unos acuerdos que están firmados por ambas partes y que recogen inversiones, por ejemplo, en materia de obras hidráulicas, en nuestro sistema energético, partidas que necesitan obligatoriamente de un presupuesto para que podamos decir que han cumplido con la agenda canaria que firmamos. Por tanto, en primer lugar, tienen que estar perfectamente claros los compromisos que adquirieron con nosotros en ese presupuesto, lo que no significa que podamos ir más allá, que podamos solicitar otras cuestiones, como van a solicitar todos los grupos.
Ya, lo que pasa que es llamativo que usted misma decía que cuestión de confianza o elecciones, no vamos a tener cuestión de confianza, no vamos a tener elecciones y que ahora ustedes cambien de criterio, ¿no? Que estén dispuestos a votar a favor de los presupuestos. No ha habido ni cuestión de confianza ni elecciones.
No, yo creo que ambas cosas son compatibles. Nosotros hemos pedido una cuestión de confianza y hemos dicho que si no había cuestión de confianza, que se permitiera a los españoles tomar las decisiones que consideren oportunas. Y nosotros hemos expresado nuestra opinión con claridad en la tribuna y en los medios de comunicación, pero también hay que recordar que no depende de nosotros ni una cosa ni la otra, que este grupo solo tiene una diputada y que si el gobierno presenta los presupuestos en el Congreso, Coalición Canaria no va a ser el grupo que deje de perder inversiones en su territorio, no va a ser el grupo que no negocie y que perjudique a Canarias una vez que cuando nos presentamos a las elecciones, Coalición Canaria tiene claro que su mayor compromiso en el Congreso es representar a Canarias, dar visibilidad a sus problemas y encontrar respuestas. No vamos a ver cómo todo el mundo negocia y pacta y enmienda y logra cosas para sus territorios, ver incluso cómo esos presupuestos pueden prosperar, porque, insisto, Coalición Canaria tiene una diputada y hay cuestiones que no dependen de nosotros, y castigar a Canarias y dejarla fuera de cualquier negociación posible mientras que el resto del arco parlamentario, a excepción de los dos grandes grupos de la oposición, negocian y trabajan los presupuestos. No tendría ningún sentido. Nosotros, en ese sentido, insisto, tenemos que trabajar para que los acuerdos firmados se cumplan. Y esta es una oportunidad para ver si cumplen o no.
Pues, o sea, se introduce una nueva variable, o cuestión de confianza, o elecciones, o inversiones para Canarias. Hay que aplicar el decreto de reparto de menores en los próximos días. ¿Cómo va el asunto? Porque se aprobó en su momento, pero antes de que finalice agosto, esto tiene que estar ejecutado. Hay comunidades autónomas que dicen que no están de acuerdo con aquel decreto. ¿Cómo va la cuestión? ¿Sabe usted si el gobierno ya está trabajando con el gobierno canario?
Sí, bueno, hay contactos con el gobierno canario, no han dejado de existir, llevan meses trabajando. El gobierno canario ha recurrido incluso al Supremo, pues hace escasos días, exigiendo una mayor celeridad en cuanto a lo que es la acogida de los menores con derecho a asilo, que corresponde al Estado y que tampoco se ha producido, y en cuanto a la derivación de menores fruto de la modificación de la ley de extranjería. Conocemos que en las últimas sectoriales ha habido un boicot claro por parte de muchas comunidades que ni siquiera asistieron. Se están presentando muchas dificultades, pero el gobierno de Canarias sigue trabajando, exigiendo al Estado que haga cumplir la ley. Y bueno, es probable que al final sean los tribunales los que tengan que actuar. Si no se cumple la ley, no quedará otra que recurrir a la justicia.
Pero claro, eso significa que los plazos no se cumplen. Es decir, si usted me está hablando ya de la justicia, esto puede durar meses. O sea, fíjese usted lo que el lío que ha habido en el Supremo, no digo para los menores migrantes, sino para los solicitantes de asilo. Quiero decir, ha habido que recurrir o pedir al Supremo hasta tres veces, si no recuerdo mal, que actúe. Si el reparto de los menores migrantes al final tiene que pasar por los tribunales, esto se dilataría muchísimo tiempo.
Bueno, así llevamos años, solo que no teníamos una ley que amparara nuestra petición. En este momento, por lo menos, podemos acudir a los tribunales si las comunidades se siguen negando, si no hay posibilidad que se inicien las derivaciones, si nuestros centros siguen colapsados. Bueno, tenemos una herramienta nueva que nos permite exigir el cumplimiento. Y hemos llegado hasta aquí precisamente porque no la teníamos. Porque pedir ayuda, pedir solidaridad, no sirvió para nada. Y hemos llegado a la situación en la que estamos hoy.
Bueno, pues dicho queda. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
La foto con la que termino hoy está tomada en un puerto australiano y se la ha mandado un soldado, un marinero, a una chica que vive muy lejos, en un pueblo de Estados Unidos. A través de un ojo de buey, de una ventanilla redonda, se puede ver el interior de un submarino. Y dentro del submarino está el marinero, con un uniforme caqui, una camiseta marrón y unas botas color tierra. El marinero posa ante la cámara dentro del submarino. Tiene las manos en la cintura, está en jarras, y en la cara le brilla una sonrisa sincera y algo tímida. El marinero gasta gafas porque lleva mucho tiempo sumergiéndose y sin luz natural ha ido perdiendo la vista. El marinero, como digo, le ha pedido a un compañero que le tire una foto para mandársela a su novia, la del pequeño pueblo en Estados Unidos rodeado de maizales. La novia, desde que sabe que el marinero anda sumergido en las aguas de Australia, se ha estudiado todos los secretos de los fondos de Oceanía, porque quiere saber dónde anda. El marinero, cuando se despierta en el fondo del mar en las mañanas que no tienen noche ni luz del sol, cuando todavía está aturdido, siente de forma extraña que sus pulmones, a pesar del aire reciclado, se llenan de una brisa ligera y se le viene a la cabeza, entre el zumbido sordo de los motores, se le vienen a la cabeza fragmentos de una canción dulce, una canción sobria y profunda que no consigue recordar por completo. es la canción, es el aire que hay en sus pulmones, que se levantó en las copas de los chopos el día que la chica rubia del pueblo rubio le dijo que sí. Es la canción la que le vuelve a la cabeza, que sonaba el día que esa chica le dijo que sí. Es la canción que le suena ahora el fondo del océano cuando se despierta dentro del submarino. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el Super del Corte Inglés y no veas qué ofertas. Hay un 70% en la segunda unidad del detergente Sensaciones o Extra Poder de Ariel, el que nos gusta. Y he visto para cenar esta noche unos langostinos ASC de pesca sostenible de 20-30 piezas por kilo a 12,95 euros. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Flexicar, una vida, muchos cars.